con Idoia Usubiaga y Óscar Salgado, Más de Uno Castro Urdiales se ha convertido en el programa líder de la radio en nuestra ciudad. Gracias a ti, Onda Cero Castro, la radio líder. Abrimos nuestra consulta psicológica. Hablamos con Sandra Amelivia, psicóloga general sanitaria.
Aquí en Onda Cero Castro nos estamos solidarizando y de qué manera con esta época del año. Estamos en una jornada, el miércoles, día 27 de mayo, y ayer también hablábamos de lo que supone el estrés, los nervios, este momento en el que, bueno, pues muchos jóvenes de todas las edades, vamos a decir jóvenes, desde más pequeños a los más mayores, vaya usted a saber en qué tenga uno que invertir el tiempo estudiando, pero qué mal se pasa y qué momentos tan duros, ¿eh?
Esa época de exámenes y de exámenes finales. ¿Cómo abordar esta época, este tiempo? No todos somos iguales y por eso hemos querido en esta habitual charla que mantenemos con Sandra Amelivia, nuestra psicóloga general sanitaria que nos acompaña mensualmente. Sandra, bienvenida, buenas tardes. Tratar este tema. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, buenas tardes.
Bueno, efectivamente, sí. Es verdad que hace sol. Hoy un poquito de niebla al principio del día. Hace sol, hace calor. Y eso creo que es contraproducente también para concentrarse. No sé, no es el mejor momento, ¿no? Este año. Ha pillado ahí todo un poquito
muy
complicado.
Veraniego.
Es verdad que al final que haga sol es como que nos incita ya a querer acabar.
Claro.
Pero claro, antes hay que pasar un trámite, que son los ansiados exámenes finales. Oh. Y eso requiere esfuerzo.
Es que te lo juegas todo, ¿no? Porque parece que no, pero, hombre, piensas, si uno lleva el curso bien, pero los nervios, el cómo sea una persona, puede afectar ahí un buen estudiante, y que en un momento así tan agobiante de me la juego todo a un examen, pues haya una mala pasada, ¿no?
Claro, esto que dices es así, Idoia. Al final siempre sentimos un poco esa presión, esos nervios, esa angustia, sobre todo porque nuestra cabeza siempre piensa en ¿y si sale mal?, ¿no? Muchas veces es lo que nos cuesta a veces pensar de ¿por qué no va a ir bien? Pero al final es entendible que lo pasemos mal. Y como tú muy bien dices, depende de cómo seamos, cada persona lo llevará de una forma diferente. Y eso es un poco lo que hoy hablaremos, ¿no? Esos diferentes factores que pueden afectar en ese sentido.
Vale, yo antes de empezar, casi voy a hablar del final. Uh-huh. Es decir, hombre, tú eres más joven que nosotros, y nosotros, una vez pasado aquella época, siempre decimos de ay, tampoco es, no es para tanto. Es una forma casi como de tranquilizar, que no sé si se tranquiliza o todo lo contrario. Uh-huh. Tú lo tienes más reciente también, uh-huh, Sandra, pero bueno, ya han pasado tus años. ¿Tú sentiste esos nervios y ya con un poquito de distancia en el tiempo? ¿Es verdad que no es para tanto?
Sí, es para tanto. Has dicho a nosotros.
Yo se lo pregunto.
Sí, es para tanto.
Era para tanto.
Sí.
Bueno, aquí tenemos un poco las dos miradas.
Yo relativizo, sí.
Y la selectividad te la jugabas.
Sí, claro. Totalmente. Es verdad que yo creo que esto es algo un poco evolutivo, en el sentido de en el momento lo sentimos así porque, bueno, tenemos una gran presión, los nervios, nos la jugamos, y es verdad, ¿no? Hay muchos estudios, tenemos que tener cierta nota, hay mucha gente para entrar, pero es verdad que con el paso del tiempo, y esto pasa un poco con todo, como alguna vez hemos hablado también con las fotos del tiempo y demás, tendemos a relativizar las cosas. ¿Por qué? Porque lo vemos ya con otra perspectiva, de alguna forma. Me dices así que no, Idoia, yo creo que en tu caso quizás sigues sintiéndolo de la misma forma.
Sin problema, ¿no? Pero es cierto, porque ahora piden mucha nota. Hay gente que está muy nerviosa porque quiere hacer una carrera, y lo que supone que a veces por una décima, un punto, no llegues y te dediques a otra cosa. Es que se sufre mucho en eso.
Claro, eso no le quita valor. Obviamente en el momento tiene la importancia y el valor que tiene, pero cuando lo pasamos, al final también nos damos cuenta de cómo lo hemos pasado. Y muchas veces ahí es donde nos damos cuenta, jo, qué bien he gestionado esto de esta forma, o qué bien podría haberlo hecho de esta otra. Entonces, con el paso del tiempo, según nos vamos haciendo también mayores, tendemos a relativizar un poco esas cosas, porque quizás nos enfrentamos también a otras muy parecidas y tenemos más recursos.
Bueno, pues vamos a empezar. Venga, estamos en plena tensión, en pleno estrés, nos puede producir ansiedad. El estrés, en este caso, como en muchas facetas de la vida, yo creo que puede ser positivo.
Totalmente. Como hemos dicho muchas otras veces, todas las emociones tienen su función. Y en este caso el estrés también es una de ellas.
Te ponen alerta, ¿no? Un poquito.
Claro. Existe un poco, el estrés útil y el estrés no útil. Vale. El estrés útil es ese que nos ayuda, los nervios eso antes de entrar en el examen, que nos hace activarnos, nos hace ponernos las pilas la semana antes del examen para que estemos un poco a tope. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos estrés significa que no lo tomaríamos quizás con tanta importancia. Entonces pasaríamos más y entonces eso también haría que igual no estudiáramos lo suficiente o nos confiáramos demasiado. Pero el estrés se vuelve un problema cuando no lo gestionamos bien y se vuelve un poco en ese estrés no útil que nos bloquea, nos deja en blanco, nos agobia y nos hace pasarlo bastante mal.
Nada que ver con la ansiedad, eso sí que hay, no hay positivo en la ansiedad, poca cosa positiva, ¿no?
Bueno, la ansiedad también identifica que estamos ante una situación en cual nuestra cabeza está identificando la situación como un peligro, cuando realmente probablemente no es así. Es verdad que el estrés puede llevar a la ansiedad, como hemos comentado otras veces, y ahí es donde también tenemos que redirigirlo un poco mejor, porque si no lo vamos a pasar bastante mal.
Sandra, lo peor de todo es que uno está preparado, pero es verdad que te da el estrés o ese momento, te dan el examen, te quedas en blanco.
Ocurre esto, y a veces más de lo que esperamos, y es a veces el ansiado miedo, ¿no? Al final lo que ocurre cuando nos quedamos en blanco es que nuestra cabeza colapsa, es un poco como un cortocircuito. Es verdad que la parte positiva es que es temporal, es decir, la información no se me ha olvidado. Simplemente que ahora mismo, por la presión que tiene, mi cabeza está un poco identificando la situación como que tiene que huir o tiene que luchar. Siente que hay como de alguna forma una amenaza a la que tiene que hacer frente. Entonces, ¿qué hace? Dice... Para sobrevivir, dice, ¿para qué voy a utilizar ciertas cosas de mi cabeza que ahora no son útiles? Por ejemplo, ¿para qué voy a estar en calma si voy a tener que luchar o huir? ¿Para qué voy a tener acceso a esta información si ahora mismo esto no me hace falta? Entonces eso lo deja a un lado y es como que se centra solamente en esa lucha. Y ahí es donde está el problema, porque realmente yo donde me tengo que concentrar es en la información. Pero mi cabeza está viviendo la situación como si fuera una amenaza.
Claro,
¿qué, qué hacemos ahí?
Está claro, el problema es que la solución a ese quedarse en blanco tiene que ser una solución inmediata, porque estamos ya en el examen,
claro.
¿Y qué se hace entonces?
Bueno, pues es muy importante respirar. Sé que suena a lo tópico y a lo mítico, ¿no?
La respiración es la base de todo.
Es súper importante. Es verdad que no solemos respirar bien, entonces ahí es una parte importante, ¿no? Entonces aprender a respirar adecuadamente o centrarnos en diferentes partes del cuerpo que estemos en contacto. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy tocando el suelo con mi pie, ¿no? Entonces, como centrarnos en cosas de contacto en nuestro cuerpo con la mesa, con el suelo, con mi cuerpo, nos ayuda también como a centrar la atención en otro punto, porque esto es un problema de atención, digamos. Otra estrategia que puede servir es empezar por lo más sencillo, poner nombre, apellido, fecha o incluso empezar a escribir palabras sueltas, ideas que tenga en la cabeza, ¿no? Sé que en ese momento se puede vivir como es una pérdida de tiempo, ¿no? No tengo tiempo para invertir estos minutos en esto, pero igual estos minutos de inversión son realmente una inversión para que acabes bien el examen de alguna forma.
De desbloquearte, ¿no?
Eso es. Entonces es un poco hacerle que nuestra cabeza se vaya adaptando a la situación con cosas muy sencillas para luego poder acceder a esa información que ha quedado un poco en un segundo plano.
O no asustarnos con lo primero que hayamos visto.
Exacto.
Pasar página, ir a otras cosas, igual relajarte con otra pregunta que, pues que fluya sola y te has bloqueado con la primera, no lo sé.
Eso es muy importante. Al final es un poco como si estuviéramos en alguien, ¿no? Un librero o una librera trabaja en una biblioteca gigante con un montón de libros y en un momento dado le dan una noticia. Entonces esa persona sabe siempre dónde está cada libro, pero le dan una noticia y de repente le piden un libro. Entonces, ¿qué ocurre? Que su cabeza está centrado en la noticia, no en el libro. Él o ella sabe exactamente dónde está ese libro, pero ahora mismo no es capaz de recordarlo porque su cabeza está centrada en lo primario, que es en esa noticia que le han dado. Entonces con esto ocurre un poco lo mismo.
Ya estamos en el examen, ¿eh? Es verdad que nos hemos metido muy dentro del aula, pero esas horas previas, esa noche anterior... Hay rituales, hay que estudiarlo todo, que parece que hay que me falta por repasar esto, o lo paramos ya y punto.
Es verdad que lo más recomendable sería pararlo. A veces el tiempo es el que tenemos y el último día tenemos que estudiar mucho, ¿no? Pero es verdad que en la medida que podamos, por eso tenemos que intentar ser previsores de antes. Empezar a estudiar con, yo diría, incluso meses de antelación de alguna forma. ¿Para qué? Para que esos últimos días sea progresivo el ir dejándolo. Incluso si la última tarde no le dedicas a ello, no pasa nada. Porque no por invertir más tiempo, siempre y cuando haya habido un tiempo considerado de estudio, significa que lo vayas a hacer mejor. Descansar la cabeza, centrarte en otras cosas, incluso te puede ayudar a estar más tranquilo y también a focalizar un poco o retener mejor esa información para ir más tranquilo mañana al examen.
Ya, a veces ocurre que en el examen no solamente es un examen con uno mismo, a veces nos queremos hacer un examen con el resto, el compararnos, el decir... Bueno, si yo tengo unas notas durante todo el curso, bueno, pues notable, no quiero bajar o quiero seguir en este, digamos, en este nivel en el que tengo y me comparo con ese tipo de cosas también puede venir a la cabeza y ser contraproducente.
Es importante esto que comentas, Óscar, porque al final aquí se dan un poco dos factores. La exigencia con uno mismo, muchas veces, ¿no? Tenemos que hacer un examen perfecto, tiene que ser de una determinada forma, y al final eso también nos genera más presión y más nervios, ¿no?
Qué presión, madre mía, sí.
Es verdad que eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta y genera mucha. Y por otra parte, el compararnos con el resto, ¿no? El continuamente en examen o no en examen, ¿no? Muchas veces en el tiempo que yo necesito y el tiempo que tú necesitas para estudiar, el ritmo que yo tengo y el ritmo que tú tienes, las horas que cada uno le dedica, si a ti te sale mejor, si a mí me sale mejor. Y eso también angustia mucho, sobre todo porque aquí, como muchas otras veces hemos hablado, puede afectar también en la autoestima, ¿no? En la visión que tengamos sobre nosotros mismos.
Encontrarás de todo, Sandra, supongo, porque ahora que has hablado de la exigirnos tanto a uno mismo, la autoexigencia, habrá gente que saque un 8,90 o un 9 y aún así tenga el mayor disgusto y el peor momento de su vida.
Totalmente, y esto además es más común de lo que pensamos, sobre todo porque las expectativas que nos hemos hecho en nuestra cabeza no cuadran con la realidad, ¿no? Y esas expectativas normalmente suelen venir, pues, a veces de personalidades muy exigentes o de que siempre hemos funcionado de esa forma o de lo que supondría para mí sacar otra nota diferente. Entonces es verdad que yo quiero un poco enfocarme en esto, sobre todo para lanzar un poco un mensaje de, al final, cada persona es individual y cada persona va a tener su ritmo, sus capacidades, tardar más, tardar menos, pero muchas veces eso lo unimos a la valía personal, ¿no? Eso me define o soy mejor o soy peor dependiendo de eso. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que todo eso lo que nos aporta es información, en el sentido de lo que yo necesito o no necesito me ayuda a facilitarme a mí las cosas, a saber cómo funcionar mejor a la hora de estudiar. Entonces, el compararme no tiene lugar en ese sentido, ya que lo importante es la información que yo tenga sobre mí, pero eso no me define ni el sacar una nota ni el tardar más horas o menos horas en estudiar.
Eso tiene mucho tratamiento y mucha charla, ¿eh? Porque será así en la vida en general, claro.
Sí, aplicado a todo.
Bueno, venga, el planning, cómo hay que hacer, cómo gestionar, cómo se presenta el examen. Hay teorías para todo, hay libros de autoayuda, de cómo estudiar. ¿Existe realmente una planificación?
Mucho
que
café,
es,
no café.
Que
es, pues...
no dormir, dormir mucho. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, a ver, cada uno lo lleva como puede y eso es así, ¿no? Y eso es un poco también lo que tenemos que relajarnos también con nosotros mismos, ¿no? Lo hacemos lo mejor que podemos en cada momento con lo que tenemos. Pero bueno, al final es verdad que lo básico, aunque suene un poco tópico, es obviamente dormir, alimentación, cuidarnos, tener esos espacios, lo que decimos, para salir, para socializar. Yo sí que creo que, como decía antes, es importante planificarme de antes. Y una buena organización, un buen planning, unos buenos horarios marcados siempre ayuda a que por lo menos la época de exámenes sea más estable, ¿no? Porque muchas veces ahí también lo que nos angustia mucho es un poco la incertidumbre de que cada día es diferente, voy a tener tiempo de estudiar, no voy a tener. Entonces, si lo prevenimos de alguna forma, va a ser más fácil. Yo creo que otra cosa importante también es estudiar un poco por bloques. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos los últimos días, al final metemos ahí una gran cantidad de información así a saco paco, ¿no? Que de alguna forma ni nos vamos enterando ni lo que a veces vamos estudiando ni lo que está suponiendo para mí. Entonces, terminar por bloques ayuda como a la cabeza a decir, venga, un bloque menos. Entonces, yo creo que eso también es importante. Claro, para eso tenemos que tener tiempo, que es un poco lo que decimos.
Y el entorno, la familia, un poquito de calma, ¿no? Ni para atosigar demasiado, ni para... ¿Cómo hay que comportarse? Porque es verdad que hay que dejar un poco y saber que está en una época que no es fácil.
Es importante esto que dices, Idoia, porque es verdad que la familia debería de ser un poco un espacio, bueno, seguro, de desconexión, ¿no? Que ayude a hacer otros planes, de apoyo, de comprensión, de confianza. Pero es verdad que muchas veces veo que la familia genera un poco, no digo que directamente sean ellos, pero sí que se ha generado un poco en los chavales a veces, en algunos casos, un entorno de presión, de incluso de decepción, de tengo que sacar buena nota porque si no mis padres se van a decepcionar. Y ya con todo esto que decimos, si ya es complicado, imaginaros ahora tener que meter también la variable familia, el si decepciono o no con mi nota, lo cual va unido un poco a lo que decías antes también de la exigencia, ¿no? Entonces es verdad que es importante pues preguntar, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Porque muchas veces esa forma de comunicarnos ciudadanos es más, estudia, o tienes que estudiar, cuánto llevas estudiado, más un control que realmente una atención a cómo lo está viviendo, ¿no? Porque es importante la materia, pero igual es más importante cómo está llevando a cabo esa materia, porque eso es lo que va ese chaval o esa chavala va a tener luego que poner en desarrollo en otros espacios el día de mañana.
No olvidemos que puede estar viviendo un momento personal con cualquier conflicto. Totalmente. Que a nosotros nos pueda parecer mínimo, para esa persona es máximo, y esa distracción en ese momento llega. Eso también hay que saber separarlo, claro.
Claro, y comprender un poco que los hijos no son solo los estudios, ¿no? Claro. Lo que decimos, tienen más áreas. Entonces, si un adulto a veces ya cuesta gestionar, pues los chavales les ocurre lo mismo. Entonces, verle también como una persona individual que tiene otros espacios y otras áreas que también le puede afectar. No todo su centro son los estudios.
Hombre, hablábamos antes del tema de los exámenes y momentos clave. El acceso a la universidad, que bueno, pues están ya en ello, pues es importante. El de primaria a bachillerato, bueno, pues son esos puntos, ¿no? Que están ahí clave y demás. Pero imagínate niños, niñas que no están en ese proceso tan importante, digamos, que es un curso normal. ¿Hay que hacerles notar que es importante también sacar buenas notas? Quiero decir, porque últimamente parece ser que con X suspenso se sigue pasando, la ley del esfuerzo parece que no, bueno, pues no tiene esa importancia de hace muchos años. ¿Hay que, eso es beneficioso también para posteriormente, bueno, pues saber que en momentos de estrés puedas llevarlo a cabo de manera efectiva?
¿Es inteligente premiar o no? O sea, premiar.
Sí, 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 también.
Valorar ese trabajo, sí, y si esto lo haces, puedes conseguir esto.
Yo creo que aquí lo que es importante es el esfuerzo, porque creo que estamos un poco en una cultura en la que cada vez se premia más sin esfuerzo, ¿no? Entonces eso está generando, yo lo estoy viendo todos los días, quiero conseguir cosas sin haber hecho un esfuerzo X, ¿no? Y creo que es una realidad y un problema realmente. Entonces yo lo que creo que lo que hay que premiar es el esfuerzo, porque muchas veces yo me puedo esforzar, pero el examen no puede salir como yo espero, y eso al final tampoco es culpa de nadie, ¿no? Es una parte que también hay que asumir y que hay que aceptar, que es el hecho a que las cosas no nos salgan como esperamos. Entonces creo que esta parte por eso es importante, más que la nota como tal, es el realmente lo que esa persona ha puesto para intentar conseguirlo. Si al final tú has hecho todo lo que estaba en tu mano con lo que tenías en ese momento y no ha ido como esperabas, pues bueno, la vida es así, y esa parte también es la que tenemos que trabajar.
Se aprende de eso, claro.
Claro, ahí es donde muchas veces entramos en el fracaso, ¿no? En esa sensación de fracaso que continuamente veo, y que también eso nos la pide y nos presiona muchísimo.
Se puede aprender de un fracaso, que no es fracaso, sino bueno, un esfuerzo que no ha tenido el resultado, bueno, pues que hubiera sido el adecuado hacia ese esfuerzo. Y de los regalos que decía Idoia también, eso es muy muy normal, ¿no?
Bueno, cuando regalos o premios.
Bueno,
lo que,
premios
o lo que quieras,
sí, sí,
o un verano más apetecible, lo que más te guste.
Eso,
¿no?
Tenerlo ahí como guardado, si apruebas esto, si no, no.
Es doble alegría la nota y llevarte el regalo, ¿no?
Yo creo que puede estar bien, pero aquí es donde tenemos que ser cuidadosos, es decir, aquí está donde hay que buscar el punto medio, ¿no? No se trata de premiar todo ni que el objetivo sea para conseguir la play tener que sacar la nota, ¿no? Al final yo creo que eso está un poco en la coherencia y en el equilibrio de los padres, de si mi hijo o mi hija ha hecho un esfuerzo e independientemente del resultado, yo veo que se lo ha currado, que lo ha intentado, ha intentado hacer todo lo que podía, ¿no? ¿Por qué no vamos a premiar? ¿Por qué no vamos a de alguna forma a reforzar ese intento de esa persona, ¿no?
A un acuerdo que hubieran llegado, de algo que quieres conseguir.
Sí,
lo
claro,
consigues
por supuesto.
Si tienes esta autorización, si te comportas y haces lo que corresponde a cada uno, ¿no?
Que eso también es un poco luego como los adultos funcionamos, ¿no?
Claro.
Cuando en algún momento conseguimos algo, independientemente igual también como ha salido, bueno, pues me lo merezco, ¿no? Porque lo he intentado y porque me ha supuesto un esfuerzo y un curro, ¿por qué no me voy a dar eso? Entonces, claro, esto lo que ocurre es que hay que equilibrarlo muy bien. Entonces, a veces esos límites son un poco lo complicado.
Algo le está haciendo gracia al
señor
Salgado. No,
sí, porque no.
¿Qué te ha venido a la memoria de joven?
No, de joven no, para acabar, porque el maravilloso Leo Harlan tiene uno de esos monólogos estupendos diciendo cómo es España, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que va a la EBAU, por ejemplo, y dice, he aprobado, venga, celebramos una copa.
Sí, claro.
Lo he suspendido, para olvidar, dos copas.
Claro.
Que,
sí.
Que por lo de celebrar podemos celebrarlo.
Claro, celebrar continuamente.
Conste que también iba a decir, no está bien, iba a decir, y si no se consigue, la vida no se acaba, hay más tiempo, hay otra oportunidad, y no todos los que llegan a lo más lejos del mundo han aprobado a la primera con un sobresaliente.
Totalmente.
Muchos han tenido fracaso y luego han llegado a hacer lo que han querido. Sí,
claro, lo importante es marcar esos límites, ¿no? Que es realmente lo que vamos a premiar, si tanto el hecho final o más el proceso y el esfuerzo que hay en medio. Y un poco en la línea de esto que decís también del fracaso, ¿no? Es algo que es importante también dejar claro. El fracaso, para mí, por ejemplo, no tiene una definición objetiva. Para mí el fracaso no es nada en sí. Simplemente es la interpretación que hacemos cuando algo no sale bien o como esperamos de alguna forma, ¿no? Entonces es una interpretación negativa y personal que hemos aprendido sobre lo que es el fracaso.
Mira, pues
el fracaso va unido porque quiere decir que si ahora no apruebas, tienes un verano en el que tienes que esforzarte. O sea, no es ese verano libre de satisfacción o de aprovechar.
Supone un esfuerzo.
Claro.
Eso vale. Es. Como este es nuestro último programa de temporada, de cara al próximo curso ya.
¿Vamos a tener deberes?
Sí, hablar del fracaso es importantísimo.
¿Vale?
O que se ve como fracaso, porque lo que muchos ven un fracaso no lo es.
Claro.
Porque el estatus de mucha gente, bueno, pues que creen, no ha llegado a, y resulta que es no es un fracaso, sino todo lo contrario.
A veces un fracaso sirve, ¿no? Y un fracaso sirve para relanzarte de otra manera y
totalmente.
Con otros objetivos.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Porque esto lo escucho todos los días del fracaso, ¿no? Y entonces yo me preguntan los pacientes, ¿y qué es para ti el fracaso? Yo digo, bueno, pues entonces si voy a la, según este criterio, ¿no?
Sí.
Si todos los días mi intención es bajar a la una a la panadería y bajo y la panadería está cerrada, entonces he fracasado. Si estoy haciendo una tarta y se ha quemado, entonces he fracasado, ¿no? Qué cansado sería vivir así,
sí,
¿no?
Sí, sí,
un poco
sí.
En esa metáfora de que realmente que algo no salga como esperamos o que nos equivoquemos es que algo no salga como esperamos o que nos equivoquemos.
Claro, o la visión que tienen los demás.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Muy bien, pues Sandra Melivia, te vamos a probar con nota,
sí.
¿No? Con cum laude.
Yo creo que el éxito va a ser este verano, que vamos a tener tiempo de relajarnos un poquito, que suerte. Sí, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Entra en el Facebook de Onda Cero Castro Urdiales. Interactúa con nosotros. Participa de la radio más escuchada en Castro. Facebook de Onda Cero Castro Urdiales. Cada día somos más amigos.